Darío Rodríguez Duch para hablar sobre un proyecto de ley, una ley específicamente para declarar intocables los sitios sagrados de los pueblos indígenas. Aparece mencionado, bueno, o a quien hacemos referencia, los sitios más cercanos que tenemos aquí, Punta Querandí, Tres Ombúes en el partido de La Matanza, que sería una ley esencial para poder protegerlos totalmente y hacerlo de uso público o de difundirlos para que todos y todas los podamos aprovechar y conocer. Para hablarnos sobre este tema, Darío, ¿cómo estás? Nadia te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, Darío. Muchas gracias por atendernos. Vamos a ser breves. Sí. Sabemos que te agarramos ocupado en un curso. Contanos brevemente sobre esta necesidad o este surgimiento de esta ley. ¿A raíz de qué ustedes sintieron la necesidad de plasmarlo para lograr o para intentar lograr la protección de los sitios?
Bueno, sí, te cuento. Nosotros, en este caso, yo soy el jefe de asesores del despacho de la senadora Odarda, que es por la provincia de Río Negro. Y vos sabés que en la provincia de Río Negro precisamente existe está toda la cuestión con el pueblo mapuche y mapuche-tehuelche, donde realmente hay una situación crítica. Yo te diría que hay que suspender lo más pronto posible. Por lo pronto hay que hacer que el Estado ordene medidas de protección de todo lo que es diezmar precisamente el patrimonio cultural que tienen estos pueblos, y que por no haber ninguna legislación protectoria precisamente estamos perdiendo un capital cultural que va a ser reemplazable. Entonces nosotros, en contacto con las organizaciones, en nuestro caso yo fui abogado mucho tiempo de la Confederación Mapuche Neuquina y la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, y en contacto con las organizaciones y con las comunidades, tratamos de proponer una norma que permita proteger eso. Entonces, precisamente haciendo un sistema que incluya como elemento de consulta y como una de las patas, digamos, del proyecto, el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas, entonces propusimos una ley que, por un lado, declare la intangibilidad, sería ese el término más apropiado, la intangibilidad de los sitios culturales y ceremoniales indígenas y de todo lo que tenga que ver con patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Por otra parte, hay que identificar esos lugares. Entonces, para la identificación hace falta que exista un equipo interdisciplinario que permita precisamente saber cuándo y cómo es que se van a estar ubicando a estos lugares ceremoniales, y precisamente para eso es que proponemos que haya equipos donde sean partícipes también los técnicos que trabajan con los pueblos indígenas. Entonces, ahí es donde nosotros quisimos precisamente dar un plazo, por un lado que sería de 2 años, a partir de la vigencia de la ley, para que el Estado Nacional, y en contacto, en combinación con los distintos estados provinciales, sobre todo donde hay pueblos indígenas, pero sea el Estado Nacional el principal garante, para que entonces se puede hacer el relevamiento. Ese relevamiento tiene que incluir un aspecto antropológico, un aspecto sociológico y un aspecto que tiene que ver con todo lo que es patrimonio cultural. Y eso, por supuesto, tiene que ser con la compañía y con el acompañamiento permanente de las organizaciones indígenas, que son los que mejor saben precisamente dónde están esos lugares. Hay muchos lugares que incluso no se conoce, porque es donde nosotros generamos la norma para que haya un deber del Estado por saber dónde es que están ubicados esos lugares. Para eso se pone un plazo. Generalmente, dentro de lo que es la técnica legislativa, tratamos de hacer que esto sea, por un lado, una responsabilidad del Estado, y por otro lado, fijar precisamente un plazo que, pasado esos 2 años, ya esté absolutamente relevado a todos los lugares. Y no solo eso, sino que exista a su vez una norma protectoria durante el relevamiento, que en esos 2 años, imagínate la cantidad de saqueos de lugares sagrados que podrían producirse.
Claro, Darío. Entonces, es un poco, sí, discúlpame, lo que sucede, sí, con la ley de relevamiento territorial, la 26.160, es una ley muy interesante, que como herramienta, sí, es válida, lo que pasa que lamentablemente se aplica, o se aplica mal, o se aplica muy poco. Entonces, los daños que se han producido hasta ahora.
Lo que pasa con la 26.160 es que precisamente ni impone sanciones a los estados que no los cumplen, cosa que hay estados que recién ahora están firmando, después de casi 8 años de vigencia de la ley, que es de 2006, imagínate. Sí. Recién ahora están empezando a hacer el reglamento, como Neuquén empezó el año pasado, concretamente, por ejemplo. Imagínate el pueblo mapuche y el mapuche tehuelche que existe en Neuquén, Bueno, entonces acá hay que fijar un plazo máximo, hay que fijar responsabilidades y penalidades para los estados que no cumplan con su deber de hacer este relevamiento. Y por otra parte también hay que hacer un paraguas protector precisamente sobre los lugares sagrados. Tiene que haber normativa específica que protege a esos lugares y, por ejemplo, en el caso de alguna concesión que pretenda dar el Estado, en el caso, suponete, de una minera,
sí,
¿no? Y donde de repente exista la denuncia concreta y elementos que permitan ver que ahí hay un lugar ceremonial o sagrado, bueno, tiene que precisamente suspenderse lo que es el acto administrativo de otorgar la concesión. Lo que hay que hacer precisamente es impedir que se generen derechos a terceras personas. Hay que lograr esa protección desde el vamos. Entonces, los estados no van a poder avanzar en el otorgar concesiones cuando existan denuncias concretas de que hay precisamente sitios ceremoniales, y para eso tiene que garantizarse todo este procedimiento. Por eso es que se plantea esto, ya te digo, de acuerdo a la práctica que incluso también nos tocó ver en función de la 26.160, esta es el reglamento territorial indígena, vimos los defectos que tiene esa ley precisamente, y uno de ellos es que en el entretanto, si bien la ley 26.160 dice que tienen que suspenderse los desalojos, lo cierto es que hay muchos jueces que no la están cumpliendo y que se están igualmente decretando desalojos en muchos casos, como el que, por ejemplo, el caso de que se está jugando hoy en Neuquén, digamos ayer mismo, se produjo una audiencia de control de acusación en la ciudad de Zapala,
sí,
contra la comunidad Huincul Nehuén, que casualmente tienen que afrontar no solo ya una cuestión de desalojo, sino una cuestión de criminalización en la cual se están imputando incluso tentativa de homicidio por una defensa territorial.
Sí, lo hemos tratado aquí este caso.
Es muy insólito.
Es muy insólito, sí, Darío.
Realmente.
Darío, entonces, para no robarte más tiempo, la última pregunta es referida, digamos, se hizo esta presentación de esta propuesta de ley. ¿Cuáles son, para comprender, los pasos jurídicos o los pasos, mejor dicho, legales como para que esto entrara en vigencia?
Bueno, esto fue un proyecto presentado, ya te digo, con mucho apoyo de organizaciones, sí, pero tiene que seguir también el tren de lo que significa el trabajo de un proyecto.
Claro.
En este caso, ya tuvo una primera comisión de esto, se fue derivado a la Comisión de Población, la que preside la senadora Norma Morandini, que por suerte entiende la problemática, es una persona que realmente se sensibiliza con esto y nos parece muy importante, y entonces ya se ha convocado la comisión. Y lo interesante es que, digamos, convocamos a una antropóloga amiga y realmente una gran especialista, la doctora Diana Lenton, que aportó un montón de datos para la gente. Imagínate que esto nosotros lo presentamos como un espacio político minoritario, si se quiere somos el Frente Progresista, pero ¿qué es lo que tenemos? Tratamos de conseguir aliados en los distintos partidos, y tratamos de que por lo menos la gente que no entiende esto o no conoce la problemática se nutre y empiece por lo menos a entenderlo. Para eso es que traemos especialistas, quedamos en mejorar por ahí alguna redacción de algún artículo, pero concretamente por lo menos los diversos partidos políticos van viendo que esto es un problema y fueron de alguna manera sensibilizándose y diciendo, bueno, vamos a seguir acompañando, vamos a tratar de mejorarlo lo más posible. Y después de eso pasará a otra comisión, que en este caso creo que va a ser la de presupuesto de Hacienda, porque bueno, como hay que ordenar un relevamiento, eso requiere algunos gastos, entonces está dentro de lo normal. Después de eso pasaría al recinto, es decir, pasaría a la sesión, y en la sesión se tendría que aprobar como con media sanción del Senado, para lo cual pasaría después a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de trámites largos,
los
trámites legislativos tiene una dimensión de este tipo, pero lo que sí, ya de por sí, el hecho de que exista un proyecto de este tipo presentado en el Congreso, a nosotros y a los abogados que estamos litigando en esto en todo el país, nos sirve. Yo me acuerdo cuando antes del 2006 se hablaba de que estaba en tratamiento la futura ley 2660, si quiere, la ley quedó bastante truncada, bastante mochada, pero así todo, yo como abogado en los años 2003, 2004, 2005, cuando ya se estaban tratando proyectos similares, decíamos, esto ya está presentado como proyecto en el Congreso de la Nación, se está debatiendo, señor juez, usted tiene que tener en cuenta esto a fin de no criminalizar, por ejemplo, a la gente. Y eso nos sirvió, más de una vez nos sirvió el solo hecho de ser un proyecto. Pero cuando ya hay media sanción es mejor todavía,
claro.
Ya hay más elementos y ni hablar de cuando ya se sanciona. Después de la sanción pasa que tiene que también ser promulgado por el Ejecutivo. Pero estos son los mecanismos legales que existen y lo que nos permite también, y esto es interesante, es precisamente convocar a todas las organizaciones a que se sumen, a que puedan acudir a las comisiones cuando estamos haciendo el tratamiento. Así que aprovecho esta posibilidad que nos dan ustedes de llamarnos y para precisamente cuando esto vaya avanzando en las distintas comisiones, de alguna manera, por ahí quizás nosotros lo podemos compartir con ustedes la información,
claro que sí,
para que la compartan con otra gente.
¿Cómo que no? ¿Cómo?
Y desde ahí entonces, cuando la gente ve que esto es un problema que involucra a más gente, es como que los distintos partidos se van abriendo los ojos y van diciendo, acá realmente el problema existe. Porque si no, el gran problema que tenemos, Nadia, es que se dice siempre, más en ámbitos como el Congreso Nacional,
sí,
como que Argentina no tiene indígenas, son muy,
sí,
pocos los indígenas, y como que no es un gran tema, ¿entendés?
Sí, las minorías siempre, ¿no?
Exactamente, y como sucede que realmente nos quedamos atrás en ese sentido en la Constitución nuestra, cuando solamente se establece el 75-17, que está dentro de las facultades del Congreso, y si bien no se puede legislar en contra de eso, tampoco lo puso dentro de los derechos principales, de la parte dogmática de la Constitución, de los primeros 36 artículos, se lo puso mucho más adelante. Ese error técnico, y si se quiere, estratégico, de dónde están ubicados los derechos indígenas, es algo que tendría que ser subsanado, y tendría que además hablarse, como hace la Constitución de Ecuador o la de Bolivia, de estados plurinacionales, de que Argentina en todo caso es un estado que contiene muchos pueblos adentro y que se tiene que reconocer la entidad y la identidad de los distintos pueblos. Eso es algo que debiéramos lograr en algún momento en Argentina, es una gran deuda, y me parece que estas cosas son las que hacen que se vaya instalando el tema y que gente que antes no se sensibilizaba con esto empiecen a enterarse y a ver que se pueden cambiar un montón de cosas. Nosotros realmente creemos que con este proyecto podemos avanzar realmente en ese reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel interno, y por otra parte también creemos que vamos a contar con herramientas de defensa que son esenciales, porque a la hora de los papeles, como esto que hablábamos de Neuquén hace minutos, a la hora de los papeles los jueces suelen a veces cerrarse en decir, bueno, si no lo dice la ley yo no puedo,
claro,
hacer nada, ¿entendés?
Claro.
Entonces ahí es donde nosotros queremos trabajar este tema y realmente les pedimos a ustedes que nos ayuden a difundir la idea y, por supuesto, a difundir cuando esto sea tratado en las próximas comisiones.
Claro que sí, Darío. Cuenten con FM Freeway y con Agazaganú Pozobá, que así va a ser. Te agradecemos muchísimo tu paso por aquí y retomamos el contacto más adelante para ver cómo va caminando esto, pero como vos bien decías, es importante que esté esta propuesta y va a ser una herramienta, ya es una herramienta también para trabajar la temática y para tener un poco más de espalda, ¿no? Ante estas situaciones. Un abrazo, Darío. Bueno,
muchas
gracias.
Hasta luego.
Así pasó entonces Darío Rodríguez Duch, que es el jefe asesor de la banca de la senadora María Magdalena Odarda.